y la canción sale en virales, Novedades Viernes Colombia, 50 virales. Y de primeras, o sea, era una locura. Por 14 días estuvimos en ese top, pop colombiano. Entonces era como que había una canción de Fonseca, La Fortuna de Tenerte, y abajo una canción de Pipe Bueno. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿No?
Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales, de personas reales, haciendo cosas extraordinarias. Siendo así entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Yo soy Santiago y esta es la historia de una artista hecha a pulso, de una mujer que entendió que hay una brecha muy grande entre lo improbable y lo imposible, y que usó eso en cada punto de inflexión que ha tenido en su vida. Sin adelantarnos entonces, les presentamos a Ana.
Mi nombre es Ana Bolívar, soy cantautora, llevo con un proyecto artístico solista hace 5 años, y bueno, yo te puedo contar que desde muy pequeñita a mí me gustaba muchísimo la música.
Ana tiene 26 años, es de Bogotá, y aunque digamos que su proyecto como cantautora, solista, empezó hace 5 años, en realidad todo empezó hace mucho tiempo. Ana ha cantado toda su vida, de hecho, canta desde que tiene memoria.
Comencemos el viaje, por tus caminos van mis pies.
Y esto que en el jardín cuando había Isa de Bandera, yo era la que cantaba. Me acuerdo mucho, tengo fotos y videos cantando Collar de Perlas en la presentación del jardín. Y entonces si había alguien que tuviera que recitar una poesía, yo lo hacía. Entonces yo era la del rin rin renacuajo. Desde que era muy pequeñita, mi papá siempre ha manejado taxi. Entonces cuando yo era muy chiquitita, él me cuenta que a veces, en ese tiempo, pues se podía llevar lo que llamamos aquí en Colombia pato, que es como el acompañante en la silla del lado. Y él me llevaba a veces de pato, él dice que de 2 añitos yo me ponía a cantarle a la gente que él llevaba en el taxi, y la gente se moría de la ternura y resultaba dándome plata a mí, o resultaba pagándole más por la carrera, porque yo me la pasaba ahí hablando y conversando con la gente y sobre todo cantando. Entonces mi historia desde pequeñita ha sido una historia de súper musical. Cantaba las Isas de Bandera, cantaba las misas, las monjas me conocían, era por eso, fui la personera en 11, entonces también era como muy líder, como muy cercana también a todas mis compañeras en el colegio femenino. Yo creo que eso también es como un carisma que se desarrolla, ¿no?
Ya se pueden imaginar que Ana era esa niña que todos decían que era muy pila, que estaba en todas las presentaciones y que todo el colegio conocía por cantar y por estar en todo. Para la historia también es importante mencionar que desde muy temprano la iglesia le brindó a Ana un espacio para desarrollar su talento.
A mí me gustaba el tema de ir a la misa y los niños que la cantaban. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero cantar con esos niños. Y mi mamá me llevaba y yo llegué a la iglesia y cantaba las misas todos los domingos. Hasta hoy, o sea, desde los 6 años, tengo 26. Desde los 6 años hasta hoy sigo, en esas, cantando misas. 20 años, imagínate, en la iglesia cantando. Entonces sí es como parte fundamental de mi historia. No fue solamente como la de las Isas de Bandera, sino también la iglesia como que aportó mucho en ese tema de lo artístico.
Mirándolo en retrospectiva, todo esto daba razón de lo que pasaría con Ana y su proyecto de vida más adelante. Pero claro, en retrospectiva pues todo es fácil, en retrospectiva es obvio que iba a pasar lo que iba a pasar. Pero volvamos entonces al colegio. La verdad es que a pesar de que Ana tenía talento y de que le encantaba, ella no consideraba una carrera en la música o dedicarse a eso en la vida. Y esto tiene una razón muy particular.
Mi papá, siempre toda la vida comerciante, digamos que rebuscador. Él nunca estudió nada, la academia nunca fue para él. Más bien el hacer, él digamos que es artista en lo plástico y en lo visual, pinta muy bien, sus manos son unas manos súper prodigiosas. Entonces él, como les estaba contando, manejó taxi cuando yo era muy pequeña, hoy día también maneja taxi, y a lo largo de mi historia hacía zapatos. Tenía un taller muy pequeño donde hacía zapatos sobre medidas, y pues por esa misma naturaleza como de creativa en el hacer, pero le impedía un poco ser organizado. Esa falta de orden y como de estructura empresarial, no sé, nunca nos dio una estabilidad real dentro de la casa. Entonces mi mamá le ayudaba vendiendo los zapatos, tenía un almacén y bueno, se la lucharon siempre mucho para poder estar bien. Que habían, gracias a Dios, a mí nunca me faltó un pan antes de dormir, pero sí era difícil, el tema del dinero era muy complicado. Mi papá era el que debía la pensión al final del año, era todo un tema con él, y pues digamos que eso dificultaba las cosas, porque yo creo que cuando yo les decía desde, desde bachillerato que yo quería estudiar ingeniería electrónica, ellos tenían cierta tranquilidad de que de algo iba a vivir. Porque pues tú sabes que aquí lo primero que te van a decir es, pero usted, ¿de qué va a vivir? No estudia música, ¿no? Pues de la música no se vive, no se come. Y mi familia siempre con muchísimas dificultades económicas, pues no, era como una matemática súper rara, porque yo como, o sea, si quería aportar en mi familia, si quería ayudar, si quería como de alguna manera cambiar la situación en la que siempre habíamos estado de crisis financiera, pues ¿cómo me iba a poner a estudiar música, no? Era una locura en ese momento, entonces...
Por un tiempo, Ana se dejó convencer de los prejuicios que giran alrededor de la vida dedicada al arte y de la idea de que por el contexto en el que creció, era mejor estudiar una carrera que sí le diera para vivir. Entonces decidió que iba a estudiar ingeniería electrónica. Pero ojo, quisiéramos aclarar que sus papás creyeron en su talento desde el principio y la apoyaron siempre desde lo que podían. Esta responsabilidad que sentía Ana de aportar en su casa no venía de una presión de sus papás, sino de sus ganas de tener un futuro diferente. Y para hacerlo, la música era un camino riesgoso. Sin embargo, y casi que irónicamente, desde muy chiquita Ana se dio cuenta que podía hacer dinero con la música, o cantando, o haciendo lo que más le gustaba.
Por el lado de la música, pues empecé yo a generar mis propios recursos desde pequeñita, como sabía que hacía falta. Entonces, por ejemplo, en las novenas de Navidad yo me ponía a cantar novenas y nos íbamos por toda la ciudad en el taxi con mi papá y montaba una organeta y tocaba las novenas de Navidad y ese era como mi momento de también generar recursos, ¿no? Pues además que era una, yo me imagino que era una ternura, ¿no? Porque una pelada de 10 años, 11 años cantando una novena y yo me ponía así mi gorrito y mi bufandita. También quiero decir que todavía lo hago. Me encanta cantar novenas. Pero eso es de pequeñita. Yo me acuerdo que eso hacía mi dinerito para comprarme, por ejemplo, los útiles del colegio. Porque yo sabía que no había, ¿no? De hecho, yo digo con mucho, también con mucho orgullo, porque creo que no fue nunca el limitante que me gradué de bachillerato sin libros. Y me gradué de la universidad sin computador. Y me parece chistoso porque cuando yo miro como mi historia, digo, todo el tema de recursividad y de creatividad para poder estudiar y sacar adelante una vida académica, pues fue, yo me imagino que fue una locura. Afortunadamente, los lugares donde estuve y la gente con la que me encontré también me ayudó mucho. O sea, yo realmente soy muy agradecida porque la vida ha sido buena también conmigo y de pronto esa actitud de tener los ojos y el corazón abierto a las oportunidades hace que lo económico no sea una limitante, ¿no?
Volviendo al colegio, Ana recuerda a una persona y una conversación. Y lo recuerda con gratitud porque posiblemente si eso no hubiera pasado, no estuviéramos contando esta historia.
Sí, hay un momento como determinante que como que cambia el rumbo de las cosas en mi historia y es una persona que, la manager de Marvel, se llama María Isabel, me acuerdo mucho de ella, y le dicen Maisa. Y alguna vez yo estaba en una fiesta con distintos artistas y ella estaba ahí, nos conocimos. Luego nos volvimos a encontrar en Barranquilla. Yo ya estaba por tomar la decisión de la carrera que iba a elegir para estudiar y le dije que iba a estudiar ingeniería electrónica. Y ella ni se debe acordar, ni de mí ni de lo que me dijo en ese momento, pero eso cambió completamente la cosa porque yo ya en 11 del colegio. Ella me dijo, no Ana, qué tristeza encontrarte en 5 años o en 2 años de ingeniera o de médico o de contadora. Tú eres músico. Y probablemente si no estudies música y si no te dediques a eso, no vas a ser feliz. Uf, eso fue una como una cachetada, una patada en el estómago. Y yo dije, wow, ¿será que yo no voy a ser feliz estudiando lo que estoy pensando que quiero estudiar? Y ahí empecé entonces a buscar una alternativa de académica para acercarme a la música de una manera profesional.
Ana en el fondo lo sabía y por eso esas palabras fueron simplemente el empujoncito que hacía falta. Ahora seguía la parte difícil, hacerlo real. Ana se enfrentaba a un problema que nos ha pasado a muchos. Ella quería estudiar música y algo más. Entonces, pues sus opciones eran ingeniería de sonido o producción musical.
Lo que pasa es que la ingeniería de sonido solo la daban 2 universidades privadas en Bogotá. La Javeriana y la San Buenaventura. Pero ahí con universidad privada ya la cosa cambiaba mucho. Afortunadamente mi familia nunca me desalentó. Pero yo me acuerdo mucho que cuando encontré la opción de producción musical en los Andes, quería ir a conocer la universidad, quería ir a ver la oferta y eran una de las pruebas a ver del colegio de matemáticas, entonces tenía que pedir permiso para poder ir. Cuando fui a pedir permiso, la rectora del momento me dijo, ay Ana María, pero usted para qué va a ir a los Andes, usted nunca va a estudiar en una universidad como esa, más bien vaya y presente su prueba a saber. Y a mí me entró una vaina y yo dije, no puede ser, o sea, probablemente yo no estudié en los Andes, es obvio, yo no tengo plata para estudiar en una universidad como esa, pero yo solo quería ir y ver, a ver qué pasaba, ¿no? El tal es que yo no fui, en esa oportunidad yo fui después, porque no me dejaron, entonces yo como que, bueno, no importa. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentarme a las universidades, yo me presenté a las 3, me presenté porque eran las únicas que había en ese momento, la San Buenaventura, la Javeriana, y yo quería estudiar en la Javeriana, y me presenté a los Andes por si había posibilidad con una beca que ellos tenían. A los Andes no pasé a la beca, La Javeriana no tenía becas sino hasta después de primer semestre, y la San Buenaventura no, tampoco tenía programa de becas. Y ya era diciembre, o sea, yo era la personera, ya nos habíamos graduado del colegio, yo no tenía universidad. Y yo, bueno, pues, o sea, ¿qué hago, no? Pues estudiar música, que en la distrital, estudiar canto o estudiar cualquier otra cosa.
El panorama comenzaba a oscurecerse y a Ana se le estaban agotando las opciones. Entonces, cuando la Universidad de los Andes la invitó a una reunión de bienvenida, aunque sabía que no iba a entrar porque no podía pagarlo, pues ella fue. Y menos mal.
Conocimos a la decana de la facultad y me dijo, bueno, ¿tú qué vas a estudiar? Y yo, no, pues iba a estudiar música, producción musical, pero pues nada, agradecer el cupo y ya. Porque no, pues obviamente no podemos pagarlo. Ven, y la beca. Yo no, yo no pasé a la beca. El tal es que esta señora hace toda una hazaña en apoyo financiero para ayudarme, ¿no? Y la universidad me ofrece un 75% de la carrera, y pues el 25% yo no era ni lo que valía en una escuela, la producción musical. Era una oportunidad enorme. Era una beca que además no existía. Entonces fue como que la universidad, y lo agradezco un montón, también me ofreció una oportunidad grandota. Y bueno, entré, pero ahora gradúese, ¿no?
Lo que siguió fue una época realmente dura. Para empezar, la beca le exigía a Ana unos compromisos muy duros con la universidad, como graduarse en 8 semestres y mantener un promedio por encima de 4.2. Y realmente ya no se imaginaba lo difícil que esto iba a ser.
Como te digo, fue un periodo de mucho esfuerzo, porque yo vivía muy, muy lejos de la universidad. Entonces, porque las dos primeras semanas fue de pura lloradera. Yo dije, no, yo no nací para la música, ¿yo por qué elegí esto? El nivel que la universidad me presentó para mí fue un baldado de agua al principio. Mi día a día era irme muy temprano y regresar muy tarde a la casa, porque yo no tenía en casa cómo hacer trabajos, cómo estudiar. Entonces, mis papás empezaron ayudándome, pero a mitad de la carrera mi papá simplemente no pagó ese 25% del que me ayudaba ahí. Rebúsquese, consígase en la universidad. Me ayudaron tanto que hasta se inventaron un trabajo para mí. Yo trabajé en la universidad como asistente de los estudios de grabación, y con eso entonces me pagaba el semestre. Me enfoqué mucho en pasar las materias bien, en ser excelente estudiante, porque lo necesitaba para mantener la beca. Si no hacía eso, pues no podía seguir estudiando. Entonces mi vida giraba en torno a eso. Bueno, las trasnochadones que me tocaban para pegarme pasando derecho en la universidad, pues para sacar mis trabajos adelante. Me acuerdo, por ejemplo, mucho de la tesis, que para entregarla yo la tenía que entregar al mediodía de un viernes, y yo salí de pasando 2 días derecho a las 6 de la mañana a la universidad con mi tesis terminada, porque pues obviamente en casa no iba a poder hacer, ni siquiera imprimir. La universidad me vio mucho allá, pasar varias noches allá seguido para poder utilizar las herramientas de la universidad. En ese sentido, como que es casi que de lo que más me acuerdo. Yo casi vivía en las instalaciones de la U, y entonces como casi vivía allá, y los estudios de grabación estaban tan cerca al anfiteatro de la universidad. Entonces me acuerdo que cada vez que salía después de la 1 de la mañana, pasaba corriendo un corredor oscuro donde quedaba el anfiteatro, porque no fuera me saliera un fantasma. Y una de esas veces, saliendo corriendo, el celador prendió su linterna para ver quién estaba corriendo. Cuando yo veo ese celador, o sea, la gritada que me he pegado, no tiene nombre, porque me dio mucho miedo. O sea, yo saliendo de los estudios de grabación, corriendo para pasarme al anfiteatro sin que ningún fantasma obstruyera mi camino, el celador me alumbra con una linterna blanca la cara. No, qué miedo. Esa es una anécdota chistosa de tener que pasar derecho en la universidad.
En medio de todo esto, Ana nunca dejó de sobresalir y sacó adelante la carrera. Al final, para su trabajo de grado, tomaría una decisión que, sin saberlo, la llevaría en un camino que nunca se hubiera imaginado.
Dentro de la universidad, en mis planes, lo que estaba era convertirme en productora musical, tal vez de música colombiana, porque siempre me ha gustado mucho. Pero en mi corazón solo estaba, pues, agradecerle a Dios y a la vida por las oportunidades que había tenido dentro de la universidad. A pesar de que, digamos que el escenario en el que yo siempre he estado, el ambiente en el que siempre he estado, es el eclesial, la iglesia, la música gospel, y no lo había trabajado dentro de la universidad. Entonces creo que ya para finalizar era el momento como de la gratitud a través del trabajo de grado. Mi tutor me dijo, ay, Ana, o sea, tu trabajo ha sido tan chévere durante la carrera, ahora cómo más o menos te vas a tirar la tesis haciendo una vaina religiosa. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, es como echar todo pues a la basura, le entendía yo entre líneas. Y yo dije, lo siento, pero lo tengo que hacer. O sea, lo tengo que hacer por gratitud, lo tengo que hacer. Y era muy chistoso porque el día de la entrega de la tesis, yo escuchaba a los tutores, a los jurados, cantando las canciones. Y mi tutor salió y me dijo, Ana, así con cara de serio, la verdad es que les gustó más esta canción, no sé qué. Yo dije, pucha, me fue mal, debía haber seguido el consejo. Pues se me pasaron tantas cosas por la cabeza. Te sacaste 5, felicidades, y me abrazó y todo. Y yo como que, ¡guau! entonces, esto también fue muy lindo, ¿no? Porque pues, resultó un trabajo laureado. O sea, resultó un trabajo, no se llama laureado, sino tesis meritoria. Me dieron mi diploma de tesis meritoria, me saqué 5 en el proyecto de grado, con un trabajo religioso. Yo, el día que recibí el diploma, solo podía llorar de la emoción y de la felicidad. Y wow, lo cuento y se me agudó el ojo.
En contra de todo pronóstico, una vez más Ana se había salido con la suya y aunque no estaban sus planes, ella comenzó a considerar que si le había ido tan bien, quizás este estilo y este género de gospel católico, era algo que valía la pena explorar. Era una oportunidad de marcar la diferencia y hacerlo a su manera. Si lo piensan, Bach escribió música religiosa, Mozart escribió música religiosa, y para no irnos tan lejos, Juan Luis Guerra, después de todo, hace música religiosa. Pero fuera de la religión, al final lo importante es apelar al poder emocional de la música y usarla para conectar a las personas con su espíritu. Y así como la gente cambia, la iglesia también puede cambiar, y Ana veía que ella podía ser parte de eso.
Ahí yo arranco el tema de componer canciones. También ahí empezamos a marcar como un estilo dentro de lo que hago, que es producción de muchísima calidad, con muchísima excelencia. No como que es música religiosa, qué aburrido, sino con letras interesantes, transversales, que no sea como, qué foco estar escuchando, eso es música de iglesia, sino música espiritual, música mensaje que aporte no solamente a una persona que cree específicamente en algo o que hace parte de una religión, a pesar de que mi religión es la religión católica, sino que es abierta, ¿no? Que acerca a las personas, que le hace bien a la gente. Ese es mi proyecto de música. Música que le hace bien a la gente, ¿no? Y eso es a lo que yo le apuesto.
Poco después de graduarse de la universidad, Ana participó en un concurso internacional de composición gospel organizado por una disquera de Los Ángeles y quedó en segundo lugar. Después de eso, en realidad todo empezó a pasar muy rápido.
El segundo lugar no otorgaba ningún puesto, pero también esas personas dijeron, eran de Los Ángeles, una disquera de Los Ángeles dijo, bueno, Ana, hagamos un disco. Aquí tienes el recurso y en un mes vamos a hacer una gira en Manizales. Fue como, guau, ¿pero qué? ¿Pero cómo así? No estaban mis planes. Fue gracias a ese concurso de composición, ni siquiera de producción. Pero esta gente me estaba dando dinero para yo hacer la producción. Entonces también fue mi primera producción profesional, la mía, mi primer disco. Fue rapidísimo porque necesitábamos todo, hacer todo muy rápido. Hicimos 5 canciones, salió mi primer EP. Al mes yo estaba en Manizales. Y al mes de Manizales estaba en Los Ángeles, girando por California, mostrándome música, vendiendo mi primer EP, como que naciendo como artista, de una manera digamos que muy intuitiva y empírica. Yo realmente no era muy consciente de lo que estaba pasando conmigo en ese momento. Simplemente adopté la oportunidad, dije que sí y me arriesgué, porque por supuesto que cuando tú haces algo por fuera, entonces los locales te empiezan a tener en cuenta, ¿no? Te empiezan a ver, bueno, ¿quién será esta pelada Ana Bolívar? Empiezo entonces a moverme aquí por Colombia, la primera ciudad, Manizales, luego un poco aquí en Bogotá, pero yo tocaba mucho más afuera que aquí, tocaba mucho más allá en Estados Unidos. Fue un año en el que viajé unas 3 veces allá a hacer gira.
Cuando pensamos en música gospel o religiosa, probablemente lo último que nos imaginamos es una industria musical, artistas de talla internacional y estadios llenos. Es más, probablemente si están lejos del mundo religioso, ni siquiera es algo que se pongan a pensar.
Porque yo nunca me imaginé todo esto, nunca me imaginé que todo esto fuera a pasar. Nunca me imaginé estar parada en los escenarios en los que he estado parada, porque como tú dices, esto para mí también, créeme que para mí también era una locura, como que con la música gospel uno puede hacer algo, o sea, esto ¿de qué se tratará? ¿Ese mundo existe? Para mí era exactamente igual mientras yo estaba estudiando y mientras me gradué. Yo dije, eso, si la música, es difícil vivir de la música gospel, o sea, eso, ¿ahí qué habrá? O sea, ¿hay mercado? No sé, o sea, en términos como muy, muy fríos, yo tampoco conocía nada de esto.
Sin embargo, en menos de un año, Ana ya había empezado a construir una carrera. Había dado conciertos, hecho giras en Estados Unidos y casi que no tuvo tiempo para procesar todo lo que estaba pasando. Hasta que luego de esta explosión de cosas, la disquera con la que había empezado todo se acabó. Ahora Ana tenía que tomar una decisión.
Luego de acabarse la disquera, entonces ya me toca tomar a mí una decisión, ¿no? De bueno, si voy a hacer un proyecto artístico o no, porque ser artista de disquera y ser artista independiente son cosas completamente diferentes. Uno exige hacer caso, el otro exige ser emprendedor. Y esto de un emprendimiento es un video, es una locura. Pero yo dije, bueno, sí, a mí me encanta cantar y yo voy a ser feliz haciendo esto. Entonces tomo la decisión y nace para mi nuevo proyecto una canción que se llama La Fortuna de Tenerte.
Tengo una canción guardada y unos discos viejos que me enseñaron.
Luego de eso vinieron más proyectos y más canciones y hoy podemos decir que Ana Bolívar es un nombre reconocido de este género en toda Latinoamérica. Como artista independiente, en Colombia ha estado en Cartagena, Manizales, Buenaventura, Barranquilla, Bogotá y por fuera del país llenó la arena de México y ha estado en Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina y Paraguay.
Y a la canción le va súper bien. Resulta que mi agregadora me ayudó muchísimo, OneRPM, aquí en Colombia, y la canción sale en virales, Novedades Viernes Colombia, 50 virales. Y de primeras, o sea, era una locura. Por 14 días estuvimos en ese top, pop colombiano. Entonces era como que había una canción de Fonseca, La Fortuna de Tenerte, y abajo una canción de Pipe Bueno. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿No? Este mundo cada vez está, yo creo que en más crecimiento. Colombia, por ejemplo, es como ahorita una cuna de muchos artistas. Mucha gente está queriendo hacer esto. Ahí apenas, yo creo que se está creciendo y forjando, como si se puede decir de esta manera, una industria de la música católica. Hay artistas súper, súper grandes que digamos que ya viven de esto y que ya digamos que pueden decir que tienen como una vida como un artista normal. O sea, es igual. Lo que pasa es, y es un género, ¿no? Así como hay artistas que viven de la salsa, hay artistas que viven del reggaetón, hay artistas que viven del rock y hay artistas que viven haciendo esto, ¿no? Música gospel. Digamos que yo hago parte un poco de ese ciclo de artistas, ese ciclo de música. Y yo digo también que he sido parte de eso, ¿no? O sea, La Fortuna de Tenerte es la primera canción gospel que está, pues gospel católico, ¿no? Que es lo que yo hago, que está en una playlist como pop colombiano. Esto es como, wow. Para mí, de verdad, que fue como, wow, qué chévere, porque son escenarios que no habíamos tocado, son escenarios que están ahí, que de pronto no habíamos explorado. Y hoy en día, digamos que ya sí está mucho más desarrollado el género como tal, ¿no? Y ya hay ahorita muchas, muchas cosas para hacer para otras personas. Entonces, yo sí me siento súper, súper afortunada por eso.
Este año estaba lleno de muchísimas fechas más, Chile, Bolivia, Puerto Rico y la lista sigue. Y aunque los planes cambiaron por el COVID-19, el reto es seguir llegando a estas personas a través de lo digital. Ahora está terminando un nuevo disco de su autoría y trabajando en la producción musical de otros 3 artistas como productora. Y además se dedica a otras de sus pasiones, como enseñar. Ana también trabaja en una universidad de Bogotá enseñando en la carrera de producción musical.
Bueno, yo creo que hay los estadios, ¿no? He estado en 2 oportunidades en estadios, uno en Manizales, 2 oportunidades en el estadio de Manizales, en el estadio Palo Grande, que hay, son, ¿qué? Unas 40.000 personas, tal vez. Y el estadio de Cali, que son un poco más, de pronto unas 48.000. Sin embargo, yo sigo diciendo que la Arena Ciudad de México fue muy chévere, porque es que ver ese lugar como tan emblemático, lleno, es una cosa preciosa. O sea, de verdad, la emoción, la energía de la gente, y más lo que te digo, ¿no? Como mi proyecto es música que hace bien a las personas, estaba en compañía de otros músicos, de otros artistas que tampoco pues me imaginaba compartir, ¿no? Y entonces, para mí, yo creo que uno de los escenarios que más me ha marcado es ese, la Arena Ciudad de México. Es impresionante esa emoción, esos nerviecitos de ese día, los recuerdo y los tendré ahí, como digo, siempre.
Y miren, las lecciones de la historia de Ana se cuentan solas, pero igual se las pedimos. Y por eso, antes de despedirnos, nadie mejor que ella para recoger lo que hemos conversado con ella hoy.
Yo creo que hay algo muy, muy particular de lo que hemos estado hablando durante esta entrevista, y es el tema familiar, ¿no? A veces no nacemos en las condiciones óptimas para tener éxito. Pero eso, antes que una limitante, debe ser un potencializador, debe ser una catapulta para despertar más creatividad, para despertar más habilidades. Ninguna circunstancia, digamos que es capaz de limitarte a menos de que tú lo permitas. Entonces, yo lo digo desde mi familia, si tal vez yo hubiera seguido la historia de mi familia, no podría contarte lo que te estoy contando hoy. Ellos me apoyaron y me amaron, pero no podían hacer por mí cosas que solo yo podía hacer por mí. Entonces, la decisión es muy importante, ¿no? Yo quiero hacerlo y eso digamos que va a alimentar lo que viene después en el trabajo. Y una persona decidida es una persona a la que la gente apoya. Por eso mi siguiente, aprendizaje es que las personas son muy importantes. No llegas a tener éxito, no llegas a ser feliz solo. Eso es una mentira, ¿no? El egoísmo no sirve para nada. El trabajo en equipo, el reconocer los talentos de las otras personas para adaptarlos a ti, para tú también poderles ayudar, te hace crecer. Solo no vas a ser feliz y solo no vas a ser exitoso. Mirar las cosas con gratitud, porque si yo de pronto me hubiera sentado a quejarme, también mi historia sería otra, ¿no? Si me hubiera sentado a pelear con mi papá y mi mamá, pues mi historia sería otra, ¿no? Bueno, estas son las circunstancias. Gracias, vamos por más, ¿no? La gratitud, el buen ánimo. Lo siguiente sería como la tolerancia al fracaso, porque pues no es que todo me haya salido bien en la vida, no, es más, todo me salió tan mal que tuve que buscar alternativas, ¿no? O sea, no me dieron la beca en la Javeriana, pero después se abrió la puerta en los Andes, ¿no? Es como un ejemplo chiquitito. Y digamos que como consejo de pregunta que alguien se puede hacer es, ¿qué quiero? ¿Qué me hace feliz? Yo creo que yo perdí algún tiempo sin aceptar que yo quería cantar, ¿no? Toda la vida cantando. Y no empecé mi proyecto antes, ni como que todo se me tuvo que dar después, empujada por un concurso, lo que sea. Pero yo creo que pude haber leído antes que yo quería dedicarme a cantar porque me hace muy feliz, me ha hecho feliz siempre. Entonces a veces no sabemos leer qué es lo que nos hace auténticos, qué es lo que a mí me hace Ana, ¿cierto? Entonces empezar a leer qué te hace auténtico, desde eso que te gusta y desde eso que te hace feliz. Y seguir por ahí, que seguro eso va a ayudar. Y segundo, lo que uno haga, hacerlo bien. La excelencia es muy importante para mí. Yo creo que hoy día estamos inmersos dentro de una sociedad de la información donde podemos agarrarla para hacer cosas buenas, excelentes, con muchísima calidad y sobre todo, y ya que es lo último, que le haga bien a la gente. Desde que el bien solo puede ser respondido con bien, el amor solo puede ser respondido con amor. Entonces desde la autenticidad y desde la excelencia, creo que logramos cosas muy chéveres. Yo creo que esa es mi historia. Yo me preocupo mucho por la calidad de las cosas, de la calidad de mis productos, la calidad de mi discurso, la calidad de mis publicaciones. Y yo creo que ese también es un buen camino, el camino de la excelencia. Siempre ir en búsqueda de mejorar.
Hasta aquí llega este episodio. A Ana Bolívar, muchísimas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta acá. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Tato Marroquín.
La pregunta más importante es si nos vamos a tratar mejor entre nosotras y nosotros mismos y si estoy dispuesto o no a ceder estos privilegios, a deshacerme de ciertos privilegios que me da el machismo para poder transformarme en una mejor persona, en un mejor ser humano. Y las mujeres en el mundo están cansadas. Estamos cansadas de tener que explicar sistemáticamente qué significa la violencia, cómo duele, cómo afecta el entorno.
Están escuchando a Lidia Cacho, periodista mexicana, escritora y defensora de los derechos humanos. Hablamos con ella sobre la perspectiva de género, como reflexiones sobre estas relaciones y las maneras en que cambian para el futuro, en un espacio que creamos para ustedes en conjunto con Sura y High Festival. En Protección creemos que este espacio es muy importante y para eso no solo hablamos con Lidia, sino con otros grandes pensadores y autores como Fernando Sabater, Javier Cercas y Carla Paniagua, para construir ideas de futuros posibles y el mundo después del COVID-19. Los videos completos de estas reflexiones los encuentran en protección.com/futuros. Y como también nos interesa hablar con ustedes, si entran a protección.com/futuros, también encontrarán herramientas para conocer su percepción del futuro en una época como la que estamos viviendo de reinvención e incertidumbre. Recuerden, protección.com/futuros.
Porque somos seres sociales y si no nos cuidamos entre nosotros, destruimos todo lo que está en nuestro entorno y nos destruimos a nosotras, a nosotros mismos.
Y para cerrar, recuerden que Talento Sí Hay es mucho más que un podcast. Es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional. Todo en protección.com/talentosihay. Recuerden, protección.com/talentosihay. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más que nunca que la vida es hoy. También queremos contarles que a partir de este mes, o sea, a partir de junio, Talento Sí Hay sale al aire cada 15 días, lo cual nos va a dar más tiempo para preparar mejores historias para ustedes. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.
Producido por Naranja Media. Naranja Media.